The number one resolution for people last year was to save more money, but nearly half gave up by February. Don't let that be you. Download Rocket Money to reach your financial goals this year. Track your spending, cut waste, and automate savings in one simple app. Rocket Money shows you all your expenses and categorizes them, so you know exactly where your money's going and where you're overspending. From there, the app cuts waste by canceling your unused subscriptions and lowering your bills. No customer service needed. With that money freed up, the app will automatically set some cash aside for your goals. Whether it's an emergency fund, paying off debt, or saving for vacation, Rocket Money's got you covered. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. And on average, users can save up to $740 a year when using all the app's premium features. Make saving money a priority this year. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Ok, Corio, en este episodio yo voy a hacer un pequeño experimento. Yo quería hacer una forma de un Q&A. Yo puse un estatus recientemente en mi Facebook pidiéndole a ustedes que me hicieran preguntas sobre lo que sea. Ya sea sobre mí personalmente, sobre alguno de los proyectos que yo he trabajado como Bulla.fm, Mecumano, etcétera. O hasta de gustos personales como cosas de música, gaming, whatever. Y pues ustedes, como son tan cool, pues respondieron y me hicieron una lista de preguntas bien nítidas que vamos a tratar de pasar por algunas de ellas en este episodio de Dulce Compañía. Y entonces, pero yo no quería hacer esto solo porque se va a sonar, yo creo que va a sonar bien raro si yo estuviese haciendo un monólogo contestando las preguntas. So, en el día de hoy me acompaña la gran y maravillosa Luxana.
Hello.
Bienvenida. ¿Cómo tú estás, mija?
Muy bien.
Mira, ¿qué tú estabas haciendo recientemente? Que yo sé que tú tienes un par de proyectitos pendientes por ahí, ¿verdad?
Sí, pues mayormente he estado bregando con el tributo a Amy Winehouse, que tengo dos shows ya buqueados. El próximo es en Brewmasters. Es el viernes 15 de abril.
Súper. Oye, yo he ido a algunos de los tributos que has hecho y te quedan de show. Mira, porque voy a hablar claro. I'm not the biggest Amy Winehouse fan, pero sé que tú estás haciendo un excelente trabajo musicalmente. Están ponchados la banda, gracias, todo el mundo. Y te felicito mucho en el trabajo que estás haciendo.
Gracias.
Pues sí, Luxana, pues tú hoy vas a estar conmigo. Me va a ayudar a pasar por algunas de las preguntitas que pues la gente es cool.
Sí, para que no parezca que tiene personalidades múltiples.
Básicamente, eso. Yo creo que tú me vas a hacer el favor de leerme, porque yo creo que está cool que tú me la hagas entonces, porque es como si tú me la estuvieses preguntando. So, sí,
tato. Estoy en la entrevista y pero ahora yo te hago las preguntas a ti. Exacto. Sí, porque tú eres el que hace las preguntas usualmente.
¿Verdad? Es una dinámica distinta, pero está cool. Yo creo que esto puede ser nítido, puede ser porquería, pero a ustedes que nos escuchan, siéntanse en libertad de comentar, me dicen si esto es de tripio o no, y pues si funciona, podemos hacer otros episodios como este, pero vamos para encima.
La primera pregunta te la voy a hacer yo, que me la acabo de inventar.
¡Y a diablo! ¡Wow!
Pues no, pero es cool y es una buena manera de abrir, pienso yo. ¿Qué es lo que te motivó a tener esta idea? Porque está súper cool, pero está medio random. No lo ves así mucho en muchos podcasts ni nada así.
¿Tú dices lo de las preguntas?
Sí.
Pues mira, desde el punto de vista creativo, me parece que está cool. Porque yo siento que realmente pues, hay personas que escuchan mi dulce voz semanalmente y siento yo que hasta cierto sentido pues esto de uno correr un podcast pues crea como que un enlace tanto de mí hacia ustedes que nos escuchan y como ustedes hacia mí, porque yo siento que el podcast es un medio bastante personal, ya que pues como realmente estamos escuchando la voz de una persona, ¿sabes? Y muchas personas escuchan esto con los headphones, es como si alguien le estuviese hablando directamente a la cabeza de ellos. Pues siento que a mí personalmente me interesaría saber más sobre algunos de los anfitriones de podcast que yo escucho Y pues, pues exacto, yo siento que está cool, para que, no sé, está cool que la gente sepa un poquito más de mí, yo quiero.
Sí, sí, y tú eres todo un personaje y los buenos anfitriones que people look up to lo son, y uno siempre quiere saber más sobre ellos.
Ay, gracias, no, Dios mío. No, pero...
You're saying people that like no, you, I'm y, not saying que yo no exacto, yo pienso que tú eres un buen...
un anfitrión en general, porque te conozco.
You're y, all right.
Okay. No, pero yo también pienso eso porque también como yo... Como yo he bregado en diferentes proyectos de diferentes tipos de cosas, yo creo que tengo historias que puedo contar, pero como no me han preguntado, pues no están necesariamente right there para mí. O sea, no me acuerdo de un montón de cosas que han pasado, pero maybe some of these questions will trigger me.
Sí, sí. No, pero estaba tripeando definitivamente tener un personaje y es interesante saber más sobre ti. Ok, la primera pregunta. No voy a decir los nombres porque yo no sé qué gente quiere ser identificada.
Yo tú tira por lo menos el primer nombre.
Sí, yo creo que sabemos que ella quiere ser identificada. Yamari.
Ah,
ya esa se llama Rainbow.
De los Infogamers, saludo.
Pregunta, ¿cuál videojuego te ha sacado un... Y hay un montón de caracteres que se ven bien intensos, parece...
Sí, está hablando palabra, mal ahí.
Muy enojada. Y has hecho Rage Quit.
Ok. Sí, porque han habido varios juegos que a mí me han sacado de quicio. Uno de ellos, por lo menos ahora que me acuerdo de momento, uno de ellos fue un juego que se llama Metroid Prime 2, que es de GameCube. Nada, es de uno de Samus, de la serie de Metroid, famosa serie de Nintendo. Y pues fue el segundo juego en la serie Prime, y había una parte en el juego en donde tú básicamente... El juego tenía un mundo, el mundo real, y una versión dark. De ese mundo. Básicamente, antes de tú llegar a lo último del juego, tú tenías que buscar 8 llaves escondidas en la versión dark del mundo. Pero como que súper esquineada en los sitios más fucking difíciles para conseguir. Me frustré tanto con el juego que literalmente no lo volví a tocar por 2 años. Y después fue que lo puse a jugar. Y también, eso me ocurre mucho con jugando online a veces. Cuando tú estás en un match de Call of Duty que tú sientes que la gente te está matando demasiado.
Tú dejas un montón de juegos a mitad.
No, pero está hablando aquí específicamente de Rage Quit. Sí, que sí. Es como que tú de momento te encojonas, tiras el control, ¡play! Che, que no voy a jugar más. Eso también me pasó con un juego que se llama Dark Souls. No le he pasado porque es increíblemente difícil y me di cuenta que no tengo la paciencia para bregar con ese tipo de frustración. Es que a mí... Pero está cool. Yo siento que juegos también que son difíciles, pues, you know, put you to the test un poco, pero... Jesus, yo quiero chilear cuando juego.
All right. That's fair. Pues, de verdad, voy a empezar a seguir diciendo los nombres porque siento que estas personas son cool con nosotros, los hemos visto en eventos y... Anyway. Luis Raúl Pérez Alfonso, de todas las películas que has visto, ¿cuál tú crees que es la más underrated?
Esa es buena. Yadre, hay un montón de películas, pero...
Sí, a ti te gustan las cosas así... Sí.
Off the top of my head, yo siento que Red State es una película underrated, yo pudiese decir. Para aquellos que no saben de esa película, es del director Kevin Smith, que él tradicionalmente hace todas las películas de Clerks, Jay and Silent Bob... Y todo ese mundo que él tiene. Y él de momento partió a hacer una película que yo pienso que es totalmente fuera de su estilo. Él hizo como un thriller, un suspenso brutal. Es como de una secta cristiana que básicamente secuestran a homosexuales y cosas así. Lo ejecutan. Y de momento pues son descubiertos por estos... Por el personaje de John Goodman, y se forma una guerra básicamente entre estas dos facciones. Súper, yo pienso
es
que
bien es loco, es bien
¿tú
diferente.
La has visto?
Sí, yo la vi. Yo también pienso que es bien cool. That's a good choice.
Sí, y una tensión de esto. Y Michael Parks hace una actuación de madre. O sea, él tiene un speech ahí que a mí me encanta ver. Me encanta ver actores actuar de esa forma, como que se están gozando el rol. Esa película está en Netflix, gorillo. Si la quieren ver, Red State, la recomiendo.
Mucho que era. Próxima, Braulio Cruz Magnusson. Si tuvieras un budget ilimitado, ¿qué tipo de contenido crearías? ¿Y a quién de los artistas que has tenido en Dulce Compañía te llevarías?
¡Y a diablo!
That's a juicy one.
¡Wow! Okay. Esa tiene tantos layers. Mano, ok. ¿Qué tipo de contenido yo haría? Yo creo que yo seguiría haciendo estos tipos de proyectos de multimedia. O sea, dígase, seguir metiéndole mano a los podcasts, a los videos, a los shows en vivo, como Dulce Compañía y stand-up y todo ese tipo de cosas. Yo básicamente pienso que pudiese hacer versiones más elaboradas de las cosas que ya estamos haciendo. Y, mano, yo fácilmente, yo pienso que yo me llevaría a todos los que he tenido en Dulce Compañía. Porque es que son gente súper graciosa, talentosa por demás. Que es que tú te imaginas si pudiésemos hacer una película. Imagínate una película. De lo que nos salga. Porque realmente si tenemos el budget ilimitado puede ser de lo que sea. Imagínate una película protagonizada por como que por mí, Eric Chicho Rodríguez, Chente, Esteban Ruiz, Titito.
Todo el mundo.
Luis Rodríguez, Víctor Villamil. Imagínate hacer una producción con ese tipo de corillaje. O sea, automáticamente eso, yo pienso yo que eso es sería un hit. Sí. Pero sí, y yo creo que también una versión de... A mí me encantaría también hacer una versión de Dulce Compañía Live. Hacho, pero con todos los muñequitos. O sea, live band.
Ah, claro. Someday.
Sí, someday, vamos a ver.
Esa es la meta, ahí se puede llegar.
Vamos allá, hopefully.
John Purcell, who is your biggest comedic influence and why?
My biggest comedic influence. Wow, ok. Pues fíjate, yo me di un impulso para decir Jim Carrey, yo creo, por los manerismos que él hace, porque él es un comediante bien expresivo y tiene unos deliveries bien peculiares que solamente él puede hacer. A mí me encanta, o sea, todavía una de mis películas favoritas de comedia es The Mask. Y la vine a ver hace como un año y pico atrás y todavía me encantaba. Siento que Jim Carrey es de los mejores actores que tenemos en nuestra generación. Pero también, sin embargo, en términos de más por el lado de stand-up, yo no sé por qué, a pesar de que yo no considero que yo pueda hacer ese tipo de comedia todavía, quizás porque no es mi estilo, pero a mí me encanta Louis C.K. porque me muestra, mano, que la comedia muchas veces está en lo cotidiano, o sea, en el día a día.
Sí, he's kind of genius y he's so weird.
Si tú te pones a ver, la gran mayoría de las cosas que él cuenta son cosas que a él le pasa, o sea, y si tú ves su trayectoria, de momento cuando, pues, en su vida él tiene a su hija, pues su hija se convierte en parte de su material y no sé, es una mezcla de cómo hacer algo tan personal. Turn it into something funny. Y yo pienso pues que eso está excelente.
Ok. Edwin Rodríguez, favorite film director.
Mano, yo esta yo le di un poquito de cráneo cuando la leí, porque yo casi nunca pienso en eso, como que quién es mi director favorito, porque yo tiendo a tener como que este corillo de directores que me gustan lo que hace, pero va a sonar bien cliché, pero yo creo que me consta decir que mi director favorito sería Quentin Tarantino. Ahora que me ponga a pensar, ya, porque a pesar de que yo no soy uno para decir como que, diablo, yo soy súper fan de Quentin. O sea, I tend to keep that shit to myself. Pero en términos de la consistencia de calidad de las películas de él, los guiones, las tramas, los mundos, los personajes,
los viajes visuales.
Él ha hecho su trabajo de su body of work es tan consistente y el universo que él ha creado está tan elaborado y colorido que yo creo que Quentin yo se la doy, porque es bien difícil tú decir que a ti te gusta toda la filmografía de un director, porque hasta ciertos directores que a mí me gustan mucho han tenido películas que no son tan buenas objetivamente. Y Quentin, es difícil tú decir que X película de él fue mala. Ninguna película de Quentin es mala. Puede que una te guste más que otra.
Sí, exacto.
Ajá.
Sí, Quentin es amazing. Santos,
yeah.
Él está en todas.
Él está en todas siempre.
Nunca falta. Eso es admirable.
Él es consistente también. Él es consistente. Él está, en términos de estar en toa, él está a nivel de Quentin.
Santo está bien duro en estar en toa. Y él pregunta, ¿cuándo vuelve DJ Elcar?
Oh, shit. Pues fíjate, it's super funny he says this. Porque yo mañana, o sea, aquellos que estén escuchando esto miércoles, que solté el episodio, mañana jueves 7 de abril voy a estar en las prejustas con mis panas de, o sea, no mis panas, mis hermanos de Buffering Inc. Porque van a estar en las prejustas, en la tarima de Hot 102, y son entre el lineup de artistas que va a estar esa noche, que entre ellos va a estar este también Baby Rasty Gringo. ¡Woo! O sea, yo no sabía que yo iba a un día compartir este escena con Baby Rasty Gringo. Pues esa noche yo voy a estar con ellos, voy a ser el DJ de Buffering Inc. esa noche, so aquel corillo de Ponce, los que están allá, los que van a bajar pa donde todo lo demás, o sea, el único sitio que no es parking, pues si van a bajar para Ponce, vamos a estar ahí en la plaza. No sé, yo creo que tocamos a las 10. Y Buffering Inc. Consta decirme que el nuevo material que ellos tienen está por encima de todo lo que ellos han hecho. Y no es porque yo estoy diciendo que lo de ellos de anterior no está bueno. Es que estoy diciendo que esto que ellos están soltando ahora está demasiado. O sea, corillo, like,
pues
awesome.
Ya saben,
so,
que ver eso.
Y vamos a ver, yo estoy... Mira, si tú eres dueño de algún negocio y tú tienes alguna fecha que necesita un DJ, mano, si tú me invitas, yo voy. Esa es la que hay. Yo realmente, no he tratado de ser un DJ en ningún sitio ni nada de eso. Realmente porque tengo otras prioridades. Estoy metiendo el podcast, estoy haciendo el show.
Pero igual, has tocado en un montón de eventos súper importantes.
Sí.
Con Misfits.
Sí.
En Beercade un montón de veces.
Sí, ese era mi templo. Sí, yo antes...
En el Comic-Con.
Sí, en el Comic-Con yo he tocado básicamente cada...
En escuela, o sea...
Ya lo sé, al garete. Sí, cada vez que en el Comic-Con hacían un cosplay party o lo que sea, pues yo era el DJ. Y exacto, como tú habías mencionado, pues...
Ya saben, gente, si se casan...
Si se casan, me tiran... A mí lo que me gusta poner es música nítida para todo el mundo trivial. Casi es una mezcla de electro, dubstep, drum and bass, 90s, 80s, salsa, merengue, bachata. Toda la... No, pero ajá, es que realmente pues no estoy practicando como DJ porque, pues, you know, I'm focused on something else. Pero, ajá, si me quieren, yo
voy a... I have so many talents, sí. I just can't do them all.
Si me quieren en su house party, let me know. Pues recibo pago en shots de Jaeger.
Y chavos también, y if they're so inclined.
Bueno, si me quieren pagar, nítido. Pero si no, pues, tú sabes.
Y tú vienes de gratis también.
Exacto.
Ok. Janice Gabriel pregunta, ¿por qué crees que Leo no se llevó el Oscar desde antes? Y, wow, si no fueras comediante, ¿en dónde crees que estarías?
Ok. Pues, ¿por qué Leonardo DiCaprio no se llevó el Oscar antes? Yo siento que, lamentablemente... las veces que él estaba nominado para mejor actor en los Oscars, objetivamente hablando, la competencia que él tenía estaba difícil. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo, ojalá estuviese... Yo tengo un amigo mío que él se sabe todas las películas con las cuales Leonardo DiCaprio estaba compitiendo cada año. Uh-huh. Pero era como que...
¿Y quién más?
Ajá. Pero la cosa es que cada vez que él era nominado, pues realmente... todas las otras películas también eran merecedoras, o sea, no todas, pero siempre habían dos o tres que eran merecedoras también del Oscar. Y fíjate, y controversialmente hablando, quizás, yo pienso que The Revenant no necesariamente fue su mejor performance, pero en este año resulta que fue el mejor performance que el de las otras películas. Ajá, dime, ¿qué iba a decir?
I'm gonna say my opinion. Fíjate, yo pienso que también está el elemento de... Porque tú sabes que Leonardo como que habló mal de los Oscars cuando él no fue nominado para Titanic.
Mm-hmm. Ah, yo no sabía
y como
eso.
Que, sí, y él también tiene como que... Like, he's in a fight con... No a fight, pero como que... Él no es popular con los...
Con la
academia, exacto. Él tiene encuentro... no sé.
Okay. Ah, pues bien.
Y ese es uno de los elementos. Y eso se sabe. Porque cuando salió Titanic, que Winslet fue nominada y todo el mundo en Titanic, menos él. Y él le quedó eso bien cabrón.
I mean, Vamos a pensar en Titanic no con ojos de nostalgia. ¿En verdad le quedó cabrón?
Sí.
O sea, no estoy diciendo que lo hizo mal, pero es como que... o sea, yo no me acuerdo de un carajo del personaje, aparte de que él...
No, yo la vi como que hace par de años. Ah. Y, wow, que Wednesday y Leonardo DiCaprio, las actuaciones, sí. Amazing. She won the Oscar.
Ok, pues anyways, vamos.
They've been making este Amazing Movies Forever. Exacto. Entonces, en su trayectoria, ellos han hecho un montón de Revolutionary Road. Que Kate Winslet está actuando con Leonardo DiCaprio. Ajá, she won. He didn't even get nominated. ¿Sabes? Todo esto ha pasado porque desde What's Eating Gilbert Grape, como que...
Pues, boycott the Oscars, baby.
Entonces, yo pienso que the people have pressured la academia a reconocer a Leonardo DiCaprio.
Pues, no voy a debatir con eso. Pero sí, yo pienso que tú sabes.
No, pero también como que hay gente que se aferra mucho a esa idea. Y objetivamente, tú miras y hay años que como que he wasn't the best. Cada vez no fue un snob.
Sí. Pero el punto es que se lo ganó ahora y estamos todo el mundo muy contentos. Y entonces, para contestar la segunda mitad de la pregunta, que si no fuese comediante, ¿en dónde crees que estaría? Yo se supone que por lo menos donde yo iba, mi trayectoria después de graduarme, se supone que hubiese sido que yo me hubiese quedado en la UPR de Bayamón cursando un bachillerato en ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica, me di cuenta, porque lo que pasa es que mi viaje era que yo quería ser programador de videojuegos.
Of course.
Hasta que cogí precálculo y me di cuenta que, espérate, ¿verdad? Programar requiere un montón de matemática. Yo odio la matemática. Eso conmigo no computa. Y la cosa es que yo me di de baja la segunda semana de precálculo, me di de baja. Me di de baja de todas las otras de concentración. Y me quedé cogiendo las de... ¿Cómo digo? Las clases de la... ¡Ay, Dios mío! La básica. ¿Sí? O sea, español, okay, sí, inglés. Sí.
Las generales. Las
generales, eso mismo. Y después me fui para sagrado. En teoría se supone que yo, si yo me hubiese quedado ahí y hubiese asimilado eso, pues quizás hubiese estado en ingeniería o en esto. Pero, mano, yo pienso que realmente, o sea, pichándole a las cosas universitarias, yo siento que de alguna forma u otra yo tenía que estar en algo artístico. No necesariamente siendo comediante, pero, mano, en algo. O sea, música o en actuación. Porque cuando era chamaquito, yo tenía batería en casa. Yo lamentablemente ahora mismo en casa no tengo batería porque no hay espacio. Y me hace falta, mano. Me hace falta tocar tener batería. Tener eso
para... El withdrawal todo el tiempo.
Sí, está horrible. Cada vez que veo un drum kit en algún sitio...
Sufres.
Sufro. O sea, lo que me dan ganas es de tumbarle los palos al baterista y llamear. Pero creo que hubiese estado en algo artístico, regardless. No había break porque... no sé, hay algo que tiene que ver con hacer música, hacer un performance que me llama mucho la atención. Y no necesariamente, o sea, el comediante es porque yo soy un payaso de naturaleza. Y en muchos casos es por, yo se lo doy a mi país, porque por mi país es que yo tengo un sentido de humor medio extraño. Pero se lo agradezco, eso por lo menos le heredé el sentido de humor y las entradas que me están saliendo ahora mismo en el pelo. Horrible.
¿Es it worth it?
Yo creo que sí.
Ok. Esto está interesante. ¿Cuál ha sido el mejor consejo gamer que te han dado en tu vida y quién fue? Y tú le dices, consejo que me ha dado un juego o que una persona me haya dado acerca de algún juego. Y él dijo, un juego. Sorry.
Ok. Sí, básicamente es ver qué consejo o qué lesson yo le pude haber sacado a algún juego. Yo creo que se me hace difícil quizás señalar uno específicamente, porque es que yo siento que hay muchas cosas que yo he aprendido de videojuegos quizás indirectamente. Y me refiero a... por ciertos juegos que requieren que, por ejemplo... Un juego como... Vamos a subir como Mario 64. Ese juego, además de tú pasarlo, también tenías una meta adicional que era conseguir todas las estrellas.
Okay.
Coleccionar todos los... todas las monedas en los niveles y todas esas cosas. Para que de momento, pues, entonces te abre un cañón y tú vas para el techo. Está Yoshi, que te da un montón de vida. Ese sentido de completionist. Porque a mí me gusta... Hay veces que cuando yo empiezo algo, yo no paro hasta que termino. O siento ese sentido de hacer todo lo posible dentro de esa cosa. Y yo creo que ese factor yo le he sacado de los juegos.
Oh, shit. Nice.
Y también muchas cosas sobre... mano, número uno, yo siento que yo tengo una coordinación y seguí al super cabrón por los juegos.
Obligado.
Y eso de los reflejos. Ah, y tú sabes que esto es quizás no es una lección como tal, pero juegos como Guitar Hero, Rock Band, o también hasta juegos como Tony Hawk y juegos de carrera y medio mundo, me he expuesto a un montón de diferentes tipos de música que quizás yo no hubiese estado expuesto regularmente. También juegos como Grand Theft Auto, que tienen diferentes estaciones de radio con diferentes tipos de música. Yo creo que también me ayudó a ser un poquito más open a diferentes tipos de o sea, en este caso música, pero en general a otros diferentes tipos de cosas. Porque yo siento que entraron en una edad a mi vida cuando yo antes, tú sabes, uno tenía esta mentalidad de que por ejemplo, si tú eras rockero y tú no podías escuchar cualquier otra cosa. Pero entonces eso entró en mi vida en un momento donde ese era el tipo de mentalidad que había, pero como siempre tuve esa variedad presente, nunca se me creó ese estigma de exclusividad o negarme a probar cosas nuevas.
Ok.
So, wow, esta pregunta yo creo que se fue un poquito más deep de lo que
sí, sí. Yo pero eso está bien, lecciones de vida son importantes. Nice. Pero para ir de lo deep a lo como que, I guess, un poco más light, René Benítez pregunta, ¿cuántos albinos caben en un Volky?
¿Cuántos albinos caben en un Volky? Tengo entendido que si el Volky es de dos pasajeros al frente y dos atrás, pues en teoría caben 7 albinos, porque todos sabemos que los albinos solo tienen ocupan una fracción del espacio que una persona regular ocupa.
Qué bueno eso. Yo quería que tú demostraras también tu lado de improvisador. Ah. Así que por eso...
Sí.
Esa fue una buena pregunta para que tú improvisaras.
No tomen eso como un ejemplo de mi habilidad de improvisar, por favor. Eso
quedó cool.
Ok.
Ok, esta me encanta.
Ah.
Ya alguien preguntó qué rayos es un mega humano y por qué.
¿Qué es un mega humano? Ok.
Pero eso está bueno porque se presta para que tú
cuentes
la historia del nombre.
Y voy a hacer dos contestaciones a la misma vez. Mira, pues, ¿de dónde salió el nombre mega humano? Yo sé que eso no es la pregunta, pero voy a contestar esa primera y después voy a la otra. ¿De dónde sale el nombre mega humano? Pues eso, para el tiempo que mega humano originalmente se fundó, Mega Humano era un blog de videojuegos. Era una página que yo tenía con un compañero que era noticias de videojuegos en español. Reseñas y todo ese tipo de cosas. Y el nombre realmente viene de esa fusión de cultura popular con el elemento humano, que básicamente es como que robots humanos, mech. De mech, como los Gundams, ese tipo de robot controlado por un hombre y ese tipo de cosas. Pues ajá, de ese viaje sale el nombre de mech
humano. Sí, como que mecánico y humano.
Exacto. Y un mech humano es un... las personas que... O sea, como los pilotos de los EVA, del anime Evangelion. Pues eso puede ser un mech humano. Eso...
Oh, shit.
So, think about that. Yes, sacado del tremendo, culo ahora mismo. Yes.
Entonces, yo tengo ahora también, para expandir, una pregunta. Háblanos sobre cómo tú comenzaste a grabar videos y de qué eran los primeros videos que tú estabas grabando.
Ok. Ah, pues mira, inicialmente, esos primeros videos, porque luego de que Mega Humano empezó a hacer básicamente un blog de videojuegos, cultura popular y todo eso, pues yo decido empezar a hacer videos, y realmente esos videos inicialmente eran reportajes de convenciones, por ejemplo, de los Kaizen, y inclusive hasta nosotros llegamos a hacer un podcast en video. O sea, Ya yo había hecho un podcast en el 2008, que lo subíamos por Blip TV. Yo me acuerdo, sí, o sea que ya. So it's funny porque this is history repeating itself, básicamente.
Y esa fue la primera vez que tú grabaste videos.
Sí, la primera que hice un sketch fue para un proyecto de una clase de, wow, de grado 12, sí, de grado 12, era 12, ya no me acuerdo. Pues whatever, era una asignación que era hacer un anuncio, era para la clase inglés y era hacer un anuncio de un producto, podía ser inventado o lo que sea. El punto es que no, era hacer una presentación. O sea, el anuncio tú lo tienes que hacer en clase. Que tú lo hacías frente a la audiencia como si, como una presentación. Pero entonces yo dije, yo quiero hacer un video. Missy, yo puedo hacer en video y presentarlo. Y dijo que sí. Y ahora mismo, pues ese video se llama Power Up Energy Drink. Y yo creo que eso está en un YouTube mío.
Yo lo vi, yo lo he visto, sí. Está cómico.
Yo voy a poner.
Tienen que meterse en Old School Cumano para que vacilen.
Voy a ponerle el link de ese video en la descripción de este podcast en la página de Buya.
But wait.
Ajá.
¿Tú grababas algo antes de eso?
¿Que yo grababa antes de eso?
Cuando conociste a Licey. Tell that story
too.
Ok, wow. Wow, there's a lot here.
Ok. Ya sé de lo que tú estás hablando. Ok, pues eso definitivamente fue en grado 11. Chequense esto, corillo. De momento, en el peak de mi interés en la lucha libre, de momento se formó. Eso fue, mano, eso duró yo creo como unos 8 meses full. De momento se formó que todos los viernes iba un corillo después de clases a casa de un pana de nosotros que vivía cerca de la escuela. Y nos íbamos atrás y teníamos nuestra liga de Backyard Wrestling. Se llamaba la CCW, Carolina Championship Wrestling.
Oh my God.
O sea, y estamos. Y mano, y todo eso literalmente surgió porque un día yo creo que uno de ellos encontró dos matrices que lo habían tirado por ahí y él dijo: Acho, cabrón, voy a traer esto para casa, vamos a jugar lucha libre.
Oh my God.
Entonces el vacilón fue que, mano, eso era como que. Íbamos los siete panas. Íbamos los siete panas un día a joder, a darnos garnatá. Y de momento, según iban pasando las semanas, llegaba más y más gente. O sea, más y más gente a ver. Y yo me acuerdo.
But that was also your first time you did live shows.
Básicamente. Y entonces, la cosa es que. En su peak llegaron 40 personas.
Diablo.
40 personas a ver. Entonces, pero chequense esto. Ahora, corillo, yo quiero que ustedes vean esto. No, eso no tan solo creció porque más gente se fue enterando y fueron yendo. Eso también sucedió. Lo que sucedió fue que yo, cada vez que íbamos para allá y hacíamos las luchas en medio mundo, pues yo tenía una cámara y yo grababa. Y yo básicamente grabábamos todo eso un viernes. Yo lo editaba en el fin de semana y el lunes venía a clase con DVDs de la lucha que se hizo el viernes. Y yo vendía los DVDs, loca. Los vendía a 5 pesos y la gente los compraban. Y yo tengo todavía copias de eso en casa.
Tremendo.
Loca, sí, se formó. Eso, o sea, yo personalmente no puedo creer que. Yo estaba haciendo eso porque I looking back at it. Eso está muy del garete. Y entonces la cosa es que, mano, y entonces en términos de la lucha, yo me acuerdo que un día se formó una riña con dos de ellos y uno de ellos como que le espetó un tenedor en la oreja de un tipo y diablo. O sea,
oh my God.
Basta con decir que ese tipo nunca volvió allá.
¿A la escuela?
No, a la lucha. Obviamente, okay, ¿no? Sí, a la escuela, sí. Whatever. Pero,
es que yo lo veo todo como si estuviera pasando en la escuela, pero no es en otro lado.
Y el vacilón de eso es que, corillo, yo subía a YouTube, porque básicamente yo empezaba todos los DVD con un montaje de todo lo que está en el DVD. Y lo ponía con, obviamente, música rockerística. O sea, que yo creo que usé mitad del soundtrack de, que diga, mitad de... del álbum de Bullet for My Valentine. Y la cosa es que eso está también en el mismo canal en donde ustedes vieron el video de mi primer sketch, el de la clase. Que de hecho, el sketch era un anuncio para un energy drink de Mario que yo compré en Hot Topic una vez. Oh. Y es yo disfrazado de Luigi con un cosplay. Yo siempre hago cosplay de Luigi porque es el único costume que a mí me han hecho a mí personalmente y yo lo reciclo. So acuérdense, Corillo, voy a poner el video en el link en la descripción, en la página de Buya.fm.
Ok, esto es algo también light. ¿Te gusta o no el queso con guayaba?
No, mano, ¿verdad que no?
De verdad que yo la pregunté para tirarte al medio, porque yo sé que eso le gusta mucho a la gente aquí. Pero a mí tampoco me gusta, so whatever.
Eso...
A mí me gusta solamente la guayaba, y a ti no te gusta ni la guayaba ni el queso.
Exacto, esas son dos cosas que no me gustan puestas juntas, so I hate it, I guess. O sea,
¿pero te gustan los quesitos?
Not really. No sé por qué. I'm just not into it.
A mí tampoco.
No, pues, viste. Ok, pues no me siento juzgado entonces, por lo menos.
Pero me río porque es que this is a minority. La mayoría de la gente no...
Ellos son quesito lovers.
Sí. Okay. Y lo, they would not approve. Entonces, la última pregunta. Que está bien, bien seria. ¿Cómo se siente ser inspiración de fanáticos tuyos?
Ay, Dios mío. By the way, saludos, Nicky. Mucho cariño para ti. ¿Cómo se siente ser inspiración? Mano, está súper cabrón. A mí me encanta el hecho de que alguien a mí me diga que abrió un canal de YouTube porque le gustó Meco Mano, que empezó su podcast porque le gustó la página de Buya, porque escucha Dulce Compañía. No hay forma que eso no se sienta cabrón, porque realmente significa que de alguna forma u otra estos proyectitos que uno está haciendo, quizás que son para uno mismo, o para uno tirarlos para ver si a alguien le gusta, de momento pues conecta con alguien a un nivel que no tan solo le gustó, sino que él dijo, acho, yo puedo hacer eso. Y eso está cool, porque realmente hoy día yo siento que todo el mundo puede hacer todo. O sea, vamos a hablar claro, estoy hablando en este mundo primer mundista, en donde pues tú tienes todas tus necesidades básicas cubiertas, porque obviamente si tú careces de ciertas cosas, tus prioridades son totalmente diferentes.
Sí, exacto.
Pero ahora mismo yo siento que por lo menos toda persona ahora mismo pues tiene acceso a un montón de recursos que lo pueden ayudar a hacer lo que sea. Porque ahora mismo si tú tienes una computadora, o hasta si tú tienes tu celular, con por lo menos que tengas acceso al internet, tú tienes el mundo en tu mano, porque tú puedes aprender a hacer lo que sea. Te metes a YouTube, buscas tutoriales, aprendes cómo hacer tu propio zafacón. Hablas por teléfono con alguien en Japón, no sé por qué, pero pero puedes hacerlo.
Exacto.
O sea, que hoy día, si tú quieres empezar un podcast, lo único que tienes que hacer es, mano, usa tu celular. Si no tienes equipo, graba, lo sube, y estoy seguro que eso va a conseguir su audiencia. Y no sé, y el hecho de que muchas personas me digan que, mano, estoy empezando a meterle a X oye cosas porque vi que lo hiciste y me gustó y todo eso, me siento, eso me honra, porque se siente súper nítido el hecho de que pues alguien decidió hacer algo porque pues vio que tú lo hiciste, como quien dice.
Ok, ¿y qué otro tipo de inspiración han tenido tus fanáticos?
De bueno,
o sea, es como que, ¿qué cosas te han dicho? Como que, qué sé yo, como que, yo era bien tímido, pero verte ahí es maybe, bueno, ese tipo de cosas que te haya pasado.
Pues
por ahí,
por lo menos, a mí por lo general.
Pero yo he visto que mucha gente que son tus fans se te acercan y te cuentan sobre los videos que les gustaron, las cosas que los inspiraron.
A mí lo que me han dicho que han hecho es que empiezan a hacer videos, que abren sus canales de YouTube, que empezaron a hacer su podcast.
So you inspire people to make art, though.
I guess. o, por ejemplo, alguien me dijo que, mano, me tiré el otro día a un open mic. Porque, ¿sabes? Vi que lo estaba haciendo.
Nice.
Y me gusta. Y siempre yo tenía el interés, pero no me atrevía. Y se tiró. Y,
wow.
y eso está cabrón. Eso, that just makes me smile so much.
Tú me inspiraste a mí también a empezar un canal de YouTube.
Ajá.
Sí.
Yeah. Pepe. Pero eso está, en verdad.
Pero. Pero no pude contar con un buen equipo. Así bueno. Que eso no funcionó.
Eso, pues, eso lamentablemente. Eso a veces pasa. O sea, pero.
No, pero yo tengo el miedo de música.
Pero yo siento que eso, mano. O sea, y si algo o sea, ustedes que nos escuchan, algo que si pueden sacar de esta conversación es que, mano, si en verdad, si tú quieres hacer algo, lo único que tienes que hacer es probarlo. En muchas ocasiones, uno mismo es el que se pone las mismas barreras. Porque muchas veces tiende a ser por quizá uno mismo que piensa que, a nadie le va a gustar esto. Mano, no, yo no puedo. Mano, inténtalo. No, nunca está de más intentarlo, porque lo más que tú vas a perder, si acaso, es tiempo. Y pero más tiempo vas a estar perdiendo si tú de momento te pillas en tu vida haciendo algo que no te gusta simplemente porque quisiste algo estable o porque nunca le diste la oportunidad a algún sueño que tú tuviste. So, láncense en Corea. Yo vi ustedes.
That's pretty inspiring.
Yeah. Yo creo, mira, ¿verdad? Eso fue ya la última
pregunta. That was the last one.
Super. Pues, Corillo, gracias por estar aquí en este episodio totalmente diferente. Honestamente, me encantaría saber qué ustedes pensaron sobre esta dinámica. Si les interesó, si les aburrió, si fue una charrería, si les sirvió como inspiración. Uno nunca sabe. Pero sí, déjame saber, en confianza. Me pueden tirar por cualquiera de mis redes. Saben que me pueden conseguir en Twitter, en Instagram como Papo Pistola. En Snapchat como El Snap de Ángel. Y en mi Facebook como Ángel González Official, que estoy subiendo videitos de los segmentos de Dulce Compañía. Y este lunes solté un beat titulado Con las manos en la masa. Que fue un beat de stand-up que yo hice contando de una situación media vergonzosa que pasó, que involucra a Chente y a Pirulo. So, eso lo pueden ver en mi página de Facebook, Ángel González Official. Y Luxana, ¿dónde te podemos conseguir?
Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
No, gracias a ti por estar, porque yo creo que esto yo solo no hubiese funcionado tan bien.
Y pienso que de vez en cuando deberías de tirarte uno de estos episodios para que la gente pueda aprender más sobre el hombre misterioso, la voz que escuchan.
Sí, tan misterioso. Pues fíjate.
The man behind the...
Sí, yo creo que...
Pues, the host. Vamos, the man behind the host.
Pues vamos... De hecho, por si acaso, voy a extenderle a ustedes la invitación de que si me quieren hacer alguna pregunta, pues tíranmela por cualquiera de las redes mías. Y si recibo suficiente, pues después hago otro episodio. So, ustedes deciden, Corio. Sí. Pero, dígame, ¿dónde te vemos?
Yo estoy en Facebook. Tengo mi página Luxana Official, donde están todas mis cosas. En Instagram y en Twitter soy Luxana Isabel. Y tengo mi YouTube Luxana Music. Y eso es todo. Tengo mi tributo de Amy Winehouse, que el próximo será el 15 de abril en Brewmasters en Santurce.
Lléguenle, Corillo.
Y si están buscando educarse en cantar música, inglés o francés, yo ofrezco todas esas clases. Y tengo un salón en Coupé y otro en Atorrey.
Omelette du fromage.
Así que envíen un email, luxana.music@gmail.com. Para más información.
Súper.
Ya me vendí entera.
Sí, te vendiste excelente. Bueno, Corillo, gracias por estar aquí. Y por último, saben que el último domingo de cada mes es Dulce Compañía Live, que el próximo show va a ser abril... No estaba ready, estoy buscando el calendario. Va a ser abril 24... Wow, domingo 24 de abril. Ya los domingos están entrando más y más temprano ahora el mes. Pues sí, domingo 24 de abril va a ser el próximo Dulce Compañía Live. Aquellos que fueron par de chentes saben que eso estuvo a otro nivel. Y esto va a seguir mejorando, Corillo. So, lo espero allí. Gracias por estar conmigo en un nuevo episodio de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y conmigo hoy estuvo...
Luxana.
Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.
Bye.